¿Qué tal? Buenas tardes. Nos reencontramos nuevamente con Generación Abierta en Radio, un espacio destinado a las letras, las artes y la educación. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar desde Exteriores, nuestro operador Gustavo, y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. O por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, lo podés hacer vía correo electrónico o llamando al 15-314-75-517. Bueno, tengo acá a mis compañeros de trabajo. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Cómo estás, Luis?
Bien, muy bien. ¿Qué tal, Nora?
Bárbaro, muy bien.
Todo
día
en orden.
Diferente hoy, ¿no?
Día diferente, ¿no? Hace calor.
Sí. Quería saludarlos por el Día del Locutor.
Ah, muy bien. ¿Qué fue?
El jueves.
El jueves. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos recibido material, ¿no es cierto?, que nos han enviado.
Sí, es así. Hemos recibido el libro Filos de Lata. Es el nombre del primer libro de cuentos de Mercedes Sáenz, obra que acaba de ser editada por Vela al Viento Ediciones Patagónicas. Un libro que, desde la tapa, nos invita a seguir leyendo, a seguir recorriendo cada uno de los lugares que Mercedes muestra. Sitios de la Patagonia, puestos entre el viento y el mar, donde se huelen las matas y la aridez de esa voz de la estepa traducida por los ojos de una niña. Y también bosques y ríos y la agreste conciencia de la que quería ser india. Se presentará para que los oyentes puedan ir el día 8 de julio a las 19 horas en el Centro Cultural Recoleta. Y se referirán a la obra de Almiro Sáenz y Esteban Pejkovich. Así que están todos invitados.
Asimismo, hemos recibido la invitación de parte de Graciela Schneider y Silvia Fernández al concierto que van a dar el sábado 12 de julio a las 19 horas en el Museo Isaac Fernández Blanco en Suipacha 1422. Se interpretarán obras de Carlos Guastavino, Joaquín Rodrigo, Benjamín Britten, Elio Card y Manuel de Falla. Naturalmente los esperamos.
Cabe aclarar que son los alumnos de la escuela Esnaola.
José Pedro Esnaola, sí, es así. Bueno, hemos recibido también unos poemas que nos ha enviado Exxon Cruz, que es un poeta brasilero, y es, entre otras cosas, aparte, bueno, de graduado en letras, editor, coeditor del sitio literario virtual Cronopios, que es un sitio de letras y arte muy interesante de Brasil. Y vamos a leer dos poemas que él nos ha enviado. Uno se llama Hechizo. Algo así tan innatural que llega a ser otra naturaleza. Algo así sin nada, más ficticio, por demás tal, cosa hecha, que de tanto artificio se convierte en arte, se convierte en libro, se convierte en oficio. Y este otro poema de Edson Cruz, Tinta China. Palabra que no se hace juego en configuraciones sutiles sobre la piel luminosa, que no prefigura realidades trascendentes, espacios paralelos superpuestos, palabra que no labra universos numerados hasta el final, páginas que se despliegan infinitas, sin rastros de tinta en sí, restos de tintura tipográfica, residuos disfrazados de tinta china. Poemas de Exxon Cruz, poeta brasilero. Bueno, y vamos a lindos poemas, sí, sí. Vamos a continuar con el tema educativo, ¿no es cierto, Nora?
Así es. El título de hoy era ¿cómo mejorar la convivencia en la escuela y no morir en el intento? Bueno, en realidad este es un tema que va a tomar varios encuentros. Así que voy a comenzar hoy hablando un poquito acerca no solo de la convivencia y no morir en intento, sino lo necesario que es, de repente, que una acción pedagógica sea posible, es que haya alguna autoridad pedagógica. O sea, es imposible dar clases en una institución si no hay una autoridad reconocida, tanto por la institución, porque en general la institución, a un docente, a un profesor, se le da la autoridad por el hecho de ser ya docente, de la institución tiene ese poder legítimo basado en el reconocimiento que le da la institución escuela. Ese reconocimiento que le da la sociedad también a la escuela como institución. Hay un poder legítimo ahí, delegado por la institución, que instituye y legitima el poder de autoridades y reconocimiento social por parte de los otros, de la comunidad educativa. La institución provee condiciones necesarias para que, o debe proveer condiciones necesarias de autoridad para que los docentes puedan ejercer su profesión de dar clases. Una vez dada por la institución esta autoridad, es importante que el docente comente, digamos, o tenga frente a sus alumnos esta autoridad que es dada por su conocimiento epistemológico, o sea, por su conocimiento de la materia. Y está la otra autoridad que nosotros hablamos, que es la autoridad, esta sería la epistemológica, ¿no? La deontológica, que está dada por el rol que cumple, ¿no? Por esta simetría entre docente y alumno y por este liderazgo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, deben conjugarse las dos autoridades para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea posible. A partir de esta autoridad delegada al docente, es el docente que a partir de esto tiene que ver qué está pasando con la convivencia en el aula. ¿Esto qué tiene que ver? Hacer un análisis profundo de los conflictos, si existieran conflictos, abrir espacios de participación para que los alumnos puedan hablar de estos temas. En general, cuando hablamos en la otra vez sobre los conflictos más frecuentes, decíamos que los conflictos más frecuentes eran aquellos que tenían que ver con la intolerancia, ¿no es cierto? Con la intolerancia del diferente, con la intolerancia de aquel que piensa diferente a mí. Quizás en estos momentos el mayor desafío, no solo a nivel áulico, sino a nivel sociedad y mundial, es vivir con las diferencias étnicas, con las diferencias de cultura. Por eso,
poder encontrarnos en esa diferencia, ¿no? Porque si no queda como un como si, ¿no?
Claro, no es solo tolerar la diferencia, vos claro. Sos diferente y te tolero, exacto. Sino poder construir juntos, poder trabajar juntos. Desde allí, digamos, es el lugar que el docente tiene para un lugar tan importante para trabajar a partir de su experiencia cotidiana. No se puede, digamos, ejemplificar o generalizar. Cada institución y cada docente tiene que encontrar, de acuerdo al contexto social en que está viviendo, las herramientas. Pero sí sabemos que abrir espacios de participación, hacer participar a los alumnos en la construcción de las normas, hacer participar en los proyectos, donde cada uno tenga un lugar, la palabra, que sus inquietudes puedan ser escuchadas, que puedan ser canalizadas a través de proyectos como áulicos, como la revista, como la radio, como otras expresiones teatrales y culturales. Esto da lugar a que, en realidad, la convivencia mejore, que la acción pedagógica, dada las condiciones de autoridad epistemológica y deontológica, sea posible.
Y donde cada uno se haga responsable, ¿no? Porque vos hablas de construcción de normas en forma colectiva por los diferentes actores.
Exactamente, no dejar a ninguno afuera.
Digo esto porque, de algún modo, bueno, estaba pensando esto frente a estos últimos hechos que ocurrieron, ¿no? En algunas escuelas, sobre todo en una de Capital Federal, en la cual creo que no podemos dejar, por lo menos, de referirnos hoy en un principio en función a esto que vos decís, ¿no? Yo pensaba, realmente, un docente con liderazgo, ¿no? En principio, que es tan importante, ¿no? En una clase que pueda ser referente para ese curso de alumnos, a pesar de que después, bueno, esté todo lo otro, ¿no? Toda la construcción, los espacios de participación, ¿no?
Sí, exactamente. Un docente que tenga este liderazgo que está dado por su autoridad, tanto exacto. De conocimiento de la materia como este lugar de reconocimiento de los alumnos como autoridad.
Que en algún momento tendremos que charlar también por qué de algún modo se ha ido perdiendo, ¿no?
Claro.
En nuestra sociedad este valor de la palabra, no solo del docente, ¿no? En general, pero bueno, afincado en el tema educativo, sí, digamos.
Claro, hay que implicar también a la familia, exacto. Y a la comunidad barrial y en realidad también a los otros que dan o no un lugar legítimo a la educación.
Exactamente. Bueno, continuamos el próximo sábado.
Sí, es un tema,
¿no?
Tan interesante que lo vamos a seguir desplegando.
Bueno, muy bien. Bueno, Ricardo, ¿cómo anda la música?
Pues la música anda muy bien. Y hoy vamos a tratar un tema distinto a lo que hacemos habitualmente, que es la presentación de músicos y un poco una descripción de lo que ha sido su vida, ya sea personal como musical. Hoy nos vamos a referir a un género que es el gospel, que es un género inicial, en realidad, porque estamos hablando de una de las vertientes en las cuales se ha nutrido el jazz como origen. El gospel es una música religiosa, es decir, surge de las iglesias afroamericanas del siglo XVIII y se hizo popular durante la década del 30. Generalmente, también, se suele incluir música religiosa compuesta y cantada por otro tipo de cantantes cristianos sureños sin tener en cuenta su raza, aunque en realidad cuando hablamos de gospel en general nos estamos refiriendo al afroamericano. La palabra original de gospel sugiere como origen God Spell, que en castellano podría traducirse como llamada de Dios, una forma de cantar que es en sí un canto evangélico porque exalta los valores de la vida cristiana y naturalmente invita a imitarlos, ¿no? Este género musical se caracteriza básicamente por un uso dominante de coros con predominancia de la armonía. Existen gospel de distintos tipos, hay una subdivisión del gospel, en el cual hablamos del gospel tradicional, el reggae gospel, el gospel negro, e inclusive otro tipo de scriptures y otras variantes, y el gospel moderno, naturalmente con una evolución. Si estamos hablando de que el gospel se inicia en el siglo XVIII, naturalmente ha evolucionado a este siglo XXI. Gospel moderno incluye guitarra y bajo eléctrico, batería, percusión de otros tipos, teclados y demás, cosas que no existían tanto en el gospel original. También, en cuanto a la vertiente, lo que representan sus intérpretes. Posiblemente la intérprete más importante del gospel fue Mahalia Jackson, que actuó solamente en contextos religiosos. Otros grupos, como el Golden Gate Quartet, o Clara Ward, o Timothy Wright, no solamente actuaban en conjunto en contextos religiosos, sino también en otro tipo de contextos, incluyendo clubes nocturnos. Tampoco es hoy un fenómeno exclusivamente americano. En realidad, hay gospel en Australia, en Canadá, en Noruega, en Barcelona, en muchas partes del mundo. Da para mucho más el tema. E inclusive, podemos llegar a, en próximas emisiones, hablar más específicamente de cada estilo diferente del gospel. Pero hoy nos vamos a quedar aquí. Y nos vamos a quedar con música de Harlem Singers Gospel.
Somebody told you a lie. Take his time. the love keeps you safe, dry, and warm. I think it's time to
give a little love in the morning.
Somebody
give a little love
every day.
Bueno, recordamos nuestros teléfonos. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 5031-9803, 5031-9804. Y naturalmente agradecemos los mensajes, los mails recibidos durante la semana. Naturalmente agradeciendo a Fernando y Natalia, una pareja de arquitectos, Antonio de Caballito, hincha del Cuervo, hincha de San Lorenzo, que por otra parte coincido, Romina y Juliana, jóvenes oyentes de Caballito.
Muy bien. Bueno, creo que tenemos a Adriana Gaspar en línea. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy
¿todo
bien?
Bien.
Todo muy bien.
¿Cómo andan las artes visuales?
Bien, muy bien. Bueno, justamente quería comentarles a todos los oyentes del programa y a ustedes que el día 29 de julio largamos, digamos, con un proyecto que teníamos ya pensado desde hace un tiempo, pero bueno, no lo podíamos concretar. Es un proyecto de Café de las Artes, el cual lo voy a hacer conjuntamente con Susana Fernández Achao, artista visual que ya estuvo incluso alguna vez en el programa.
Muy bien.
La idea es justamente trabajar en este Café de las Artes todas las problemáticas del arte contemporáneo actual, tanto el cine, las artes plásticas, la poesía visual, la fotografía, y armar un diálogo, un debate, llevar artistas invitados. Y nos parece que es algo un poco diferente porque en realidad no hay lugares así donde se pueda dialogar en un ambiente de café, ¿no es cierto?
Sí, son pocos.
Sobre todo referido a las artes visuales.
Exacto.
Y lo hay mucho con cuanto a café literario,
claro,
pero no en las artes visuales. Así que bueno, estamos muy contentas. El lugar va a ser la librería Eterna Cadencia.
¿Dónde
que
queda?
Está en Honduras 5574. Es Honduras y Fitzroy.
Ajá.
En pleno barrio de Palermo. Y vamos a comenzar con este proyecto el martes 29 de julio, en vacaciones de invierno,
bueno,
a las
justo,
19 horas.
Para que la gente pueda ir tranquila.
Para que la gente pueda venir tranquila y disfrutar de una charla especial, ¿no? De quizás una charla no habitual para un café, ¿no es cierto? Te cuento que titulamos Café de las Artes, Marcel Duchamp.
Ah, bueno, muy bien, muy bien.
Así que, bueno, realmente muy contenta porque pudimos llevar a cabo este proyecto que lo veníamos pensando de hace unos meses ya, pero bueno, nos faltaba como cerrar algunas cosas, ¿no? Así que desde ya...
Lleva su tiempo armar un proyecto, ¿no?
La verdad que lleva su tiempo y la idea es hacerlo una vez por mes, el último martes de cada mes.
Bueno, ya nos irás contando el desarrollo de los mismos.
Ya les iré contando, tanto yo como Susana. Espero que nos llamen y nos pasen las gacetillas para incluso saber bien de qué se va a tratar
cada encuentro.
Cada encuentro.
Bueno. Bueno, Adriana, mucha suerte con este nuevo proyecto.
Bueno, te agradezco y un cariño para todos.
Bueno, gracias. Hasta el sábado próximo.
Hasta el sábado.
Bueno, y vamos a continuar ahora con nuestro segmento de poesía, de Voces de la Memoria. Y hoy vamos a recordar a Ezequiel Martínez Estrada, una figura realmente sumamente interesante. Nacido en el año 1895 en Bahía Blanca y, bueno, fallecido en 1964, Martínez Estrada fue poeta, ensayista, crítico literario y, bueno, recibió dos veces el Premio Nacional de Literatura, en una oportunidad por su obra poética y en 1937 por el ensayo Radiografía de la Pampa. Publicó varios libros de poema y desde 1946 fue uno de los colaboradores importantes de la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo. En esa época publicó obras de teatro, cuentos, novelas cortas. Bueno, Martínez Estrada tiene problemas a partir de el peronismo, en la época de peronista, en la cual él pierde su trabajo y se enferma. Y bueno, a partir de ahí, bueno, comienza un periplo, digamos, en la cual se escucha muy poco hablar de él. Con la caída del peronismo, él recupera su trabajo, recupera su salud y comienza una etapa que es interesante en este sentido, porque comienza una serie de largos viajes a Cuba, en donde conoce, entre otros, al poeta cubano Nicolás Guillén, y comienza a adherir fuertemente a la Revolución Cubana, lo cual le trae serios problemas con los intelectuales argentinos que estaban nucleados en torno de la revista Sur, razón por la cual, bueno, entra en un terreno de aislamiento en su propia tierra que lo va a acompañar hasta la muerte. Martínez Estrada, a decir de Horacio Armani, poeta y, bueno, crítico, traductor, él dice que evidentemente, si bien su figura ha suscitado polémica, no podemos dejar de reconocer que estamos en presencia de un pensador sumamente importante del siglo XX, al cual el propio Borges, en su momento, llegó a considerarlo como el mayor poeta viviente. Una poesía, al comienzo, con influencias posmodernistas, que luego se va liberando y va construyendo una propia poética, en donde va unando al sentimiento lo filosófico, lo cual también le empieza a dar todo un matiz metafísico a su poesía. Vamos a compartir con ustedes de su libro Motivos del Cielo, el poema La Noche. No comprendo el diurno, el feroz optimismo cuando es dolor la vida y en torno hay tanta pena. El mar oscuro viene a morir en la arena y el silencio es la sombra tendida hacia el abismo. La audaz mañana es grande, pero la noche inerme la supera. Es la sombra la eterna pitonisa. Si el rostro más humano es el de Mona Lisa, nada hay tan imponente como un hombre que duerme. Levantaré mi frente humillada, ofendida, con la marca del látigo al cielo ultramarino, y la estrella que antes me alumbraba el camino me enseñará la forma de maldecir la vida. No seré el hombre alegre, ni seré el varón fuerte, en tanto el mal prospera y el viejo odio subsiste. Getsemaní es la cumbre de lo puro y lo triste, y mi alma estará allí, sombría hasta la muerte. ¿Qué les parece este poema de Ezequiel Martínez Estrada?
Bello y, por sobre todo, las cosas muy fino.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, creo que nos queda un poquito de tiempo. Tenemos acá un poema de humoresca, que es Variaciones sobre un tema de Leopardi, un fragmento. Me concentro en mí mismo tal como se arrebuja, girando el hilo al uso, y me noto pequeño como una aguja, como la punta de una aguja. En torno a mí, en la atmósfera de la fiebre y del sueño, veo el afán del mundo y la porfía, de una lucha sin gloria y sin objeto, y yo, que soy un punto y que estoy quieto, quisiera reducirme todavía. Ezequiel Martínez Estrada, una de las figuras realmente emblemáticas del siglo XX, en la literatura y en el arte. Y nos estamos yendo, ¿no es cierto?
Sí, nos estamos yendo. Agradecemos los mensajes de Maximiliano Ábalos y de Antonella de Caballito.
Muy bien. Bueno, entonces,
hasta el próximo sábado.
Será hasta el próximo sábado, donde nos veremos nuevamente en Generación Abierta en Radio.
Recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo sábado.